Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Si la derecha quiere proyectarse hacia el futuro, hay muchas lecciones que sacar del fracaso político del gobierno del presidente Boric. Porque si ya sabemos que su legado económico y social es, siendo generoso, mediocre, su herencia política es aún más grave. El gran objetivo del presidente Boric era dejar una coalición de futuro. Bueno, eso no ocurrió. Gobernaron juntos, sí. Pero esto no construyó confianza ni lealtades. No hubo una verdadera coalición política, sino pactos administrativos y electorales. Listas únicas sin identidad clara, sin proyecto común y sin proyección real. La división tiene su origen en el estallido social, en la tolerancia a la violencia política, en la famosa comprensión del octubrismo y en la negativa de hacerse cargo de sus consecuencias. Quizás el caso Gatica es la guinda de la torta, desnuda una realidad mucho más profunda, el uso político del estallido y la incapacidad de cerrarlo con honestidad. He aquí las dos almas del gobierno del presidente Boric y la clave de su fracaso. Porque Boric creyó que las diferencias profundas podían simplemente administrarse. Pero esas diferencias no se administran, se enfrentan con claridad o siempre terminan estallando. Aquí aparece el aprendizaje para el gobierno del presidente Kast. La promesa de unidad no puede quedarse en el discurso. Debe traducirse en alianzas políticas reales que respeten la diversidad, que no impongan miradas absolutas y que reconozcan las sensibilidades de cada partido y que esas eventuales diferencias se enfrenten con honestidad. La única manera de proyectarse hacia el futuro tiene que ver con la construcción de un proyecto político común, no solo administrar las diferencias como lo hizo Boric, porque si la derecha se quiere proyectar, hay muchas lecciones que se pueden sacar del fracaso político de Boric. Esta ha sido la editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper. Alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
El Festival de la RM es Tampaine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la ilustre Municipalidad de Paine.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Bueno, ya estamos de vuelta, hoy día martes, y nos acompaña Esteban Montaner, investigador de Respública, Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDB, que ya está ahí en pantalla, y también nuestro gran querido Luis Maquena, concejal de Santiago. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, Pepa, ¿todo bien por aquí?
Qué bueno. Oye, quería partir un poco comentando lo que fue la editorial, de tratar de entender. La editorial lo que hace es buscar no cometer los mismos errores, aprender la lección. Hoy día vemos principalmente como el caso Gatica ha visibilizado esas dos almas que siempre comentamos durante los 4 años del ejercicio del poder, y cómo se invisibilizaron detrás del ejercicio del poder. Entonces, hoy día vemos cómo están agarrados de las mechas, en una crisis profunda, sin liderazgo, con uno de los peores gobiernos de la historia, con un legado del terror, digámoslo honestamente, con mucho respeto, por supuesto, pero al final, ¿cómo ven ustedes que no solamente cierra, digamos, el presidente Boric una de sus grandes ambiciones, que tenía que ver con esta construcción de una coalición política liderada por el eje del Frente Amplio y el Partido Comunista, y al mismo tiempo, qué lecciones podemos aprender para la derecha proyectarse hacia un futuro político? Luis Maquena.
Yo creo que esta intención de generar este liderazgo y esta coalición amplia de la izquierda por parte del presidente Boric fue un fracaso total. O sea, hay que ser claro, aquí la centroizquierda le va a hacer la desconocida en un par de meses más, se va a hablar del el partido, los socialistas te va a hablar del gobierno del Frente Amplio, o sea, se van a hacer los locos con lo que fue este paso por la moneda de la izquierda.
Como vergüencita.
Una vergüencita, es como cuando uno ve las fotos en Facebook de hace 20 años, 15 años, y dice, ¿qué me pasó por la cabeza en ese minuto? Va a ser un poco así, yo creo, la reacción de la centroizquierda, la izquierda democrática. Uh-huh. La izquierda que votó a favor de algunas leyes de seguridad, porque recordemos que este quiebre no parte ahora. Esto es un quiebre que se ha visto en las votaciones de todos los proyectos importantes del último tiempo.
Sobre todo en seguridad.
En seguridad, en que la centroizquierda muchas veces votaba con la derecha. Y era el Frente Amplio, el Partido Comunista, los que se oponían a todas estas medidas. Este quiebre a nivel Congreso partió mucho antes, pero estaba pegado con el chicle del poder.
Buen análisis.
Y eso fue lo que mantuvo unido esto, porque tenían cargo, porque estaban asegurados en ministerio, y hoy día que eso ya se pierde, no alcanzaron ni llegar al final del partido, ya están peleados, todavía no entregan el poder. O sea, lo débil que era la alianza se demuestra con estos momentos que empiezan a salir a pegarse, empieza a notarse esa incomodidad de estar juntos que nosotros veníamos viendo desde antes en el Congreso.
¿Y qué crees tú, Luis, que, o mejor vamos aquí a que estoy partiendo en la conducción, Esteban, tú de este análisis lo compartes, es bien evidente que venía fraccionándose hace tiempo, ¿y qué lecciones vienen hacia adelante? Porque esto es algo que cuando tú pegas algo con chicle, lo dije elegantemente, voy a decir otra cosa, termina ocurriendo esto? ¿Qué lecciones también se pueden sacar?
Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con Luis que esto al final era un pacto del poder por el poder. Acá no había, digamos, un proyecto político de largo plazo, de largo aliento, sino que una alianza en el fondo para saber administrar el poder. Uh-huh. Porque ni siquiera es electoral. Porque si uno ve, digamos, los resultados parlamentarios, incluso las municipales, no es que el oficialismo actual haya sumado una gran cantidad de votos por esta alianza amplia que han tratado de defender, ¿no? Y justamente cuando el partido se empieza a perder, cuando ya se nota que van a perder la presidencial, las ratas empiezan a arrancar del barco también. O sea, uno ya lo vio con la... Sí, claro. O sea, uno empieza a ver, por ejemplo, ya la actitud que tenía Janet Jara en su campaña y constantemente intentaba desmarcarse del gobierno. O sea,
déjame hacerte un paréntesis, Teddy, pero no sé si alguno de ustedes vio alguna vez algún candidato a lo que fuere, entiéndase, a senador, a diputado, con alguna foto del presidente Boric. Claro.
Gonzalo Winter fue lo único, digamos, en el programa
electoral. Uy, aquí está en regiones, pero...
No, pero cuando fue precandidato, que sí defendió, digamos, ser el candidato de continuidad de Gabriel Boric, me imagino por la relación de amistad que tienen entre ellos, pero aparte del resto estoy de acuerdo, o sea, era evitar, digamos, aparecer vinculado a lo que fuese, incluso los colores de las campañas, mucho era los colores de la bandera chilena, entonces yo no sabía si ese candidato era republicano o podía ser de izquierda, porque todos usaban los colores para intentar posicionarse muy lejos del gobierno, sí.
Así es. Oye, Miguel Ángel, ahí que estás, te vemos tan desabrigado, se supone que estás en un lugar muy frío. Muy bien.
Hay calefacción. Pero...
Ah, muy bien,
una inmensa tecnología al último tiempo.
Que claramente no es a leña, pero está muy bien. ¿Tú cuál crees que es, Miguel Ángel, la lección un poco que nos deja este fraccionamiento que hoy día se hace visible, que como dice Teddy, Esteban, van a empezar a arrancar las ratas del barco que se empieza a hundir, pero obviamente que también sabemos que ellos tienen una vocación de poder, que se van a reordenar, no sabemos cómo van a ir esos ejes. ¿Pero qué podemos aprender, qué puede aprender la derecha, el futuro gobierno, esta gran coalición que cada día se parece más a ese 62% del rechazo, cosa que además me parece muy bien, en esta construcción de la gobernabilidad que es tan necesaria en el gobierno?
Me parece que hay dos elementos muy claves. Primero, algo que nunca logró cuajar en el gobierno del presidente Boric era... estas dos almas, como decías tú, fue una cuestión muy natural. Los mínimos comunes entre el Partido Comunista y el PPD o el Partido Socialista no existen. Las definiciones más básicas, como la democracia, que se pueden poner de acuerdo, eso ya hace que el manejo de cualquier alianza va a tener un destino desfavorable, como ocurrió con las tensiones entre la DC y el Partido Comunista en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y me parece que la lección más importante que puede aprender el presidente electo y su futura administración es la importancia de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser centro, gravitantes dentro de la administración del poder del Ejecutivo. Esa relación que tiene que lograrse a través, ¿no es cierto?, de ministros como García Rumnot, como Alvarado, con el Congreso, con las directivas de los partidos, es fundamental. Cuando comienzan a ver el cascarón del huevo se empieza a romper, se empieza a fracturar de alguna manera esa relación con los partidos, es donde no queda ninguna posibilidad de formar una coalición que se pueda proyectar hacia el futuro. Y si algo tiene que tomar especial nota el gobierno es eso, ¿no es cierto? Vimos un gabinete con muchos independientes, 2/3, eso ya te da una señal para dónde va. Pero los partidos políticos tienen que estar en el centro de un gobierno, ya sea formalmente en el comité político, sea en las conversaciones en el Congreso, con las directivas, como bien decía, porque si no, Pepa, lo que va a ocurrir es que un gobierno que se instala con el eslogan de emergencia no va a lograr consolidarse en una coalición que le dé a Chile una década como la necesitamos para volver a enmendar el rumbo en economía, en salud, en seguridad.
¿Y cómo se traduce esto, Miguel Ángel, en, por ejemplo, a la ciudadanía en general? Y acá en La Voz de la Gente vemos harta gente que le gusta un gabinete independiente, como que tú le pones el mote del partido, y claro, siempre se entiende que a todo el mundo como que le gustaría que fuera lo menos político posible, cosa que es ridícula en un mundo político, porque así funciona la cosa, pero que también al mismo tiempo la demostración, a mí me gustó el gabinete, de lo que quiere hacer el presidente, no tiene que ver tanto con esto, porque al final a mí me pareció esta diversidad de tener gente de demócrata, lamentablemente no tenemos a Kaiser, y acá hay que decirlo, habría sido, yo creo que todavía hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Por qué? Porque además, y hay muchos críticos de Kaiser, pero acuérdense que Kaiser fue una parte de la coalición electoral de el junto con el Partido Republicano. Entonces, no es lo mismo que no esté la UDI o que no esté RN, que no esté Kaiser, habla de también de una fisura que no es buena. Entonces, ¿cómo tú ves que al final el reflejo de este gabinete no es tan parecido a, o sea, no aprieta la tecla tan clara de la gobernabilidad?
Mira, por suerte el gabinete es solamente la primera línea de acción del Ejecutivo. Tiene la subsecretaría, va a tener la seremía, los delegados presidenciales. Todavía queda espacio para incorporar a los partidos con mayor fuerza. Pero hay algo que es muy importante y que parece que nunca se debe olvidar. Hay banderas a las cuales jamás debemos renunciar. Los partidos políticos son fundamentales para una democracia representativa. Aquellos que no quieren la democracia, como el Partido Comunista, no les gusta la existencia de múltiples partidos políticos, por una razón fundamental. Porque ellos intentan establecer un sistema donde se salten a la sociedad civil, se salten a los partidos. Entonces, hay que primero poner sobre la mesa la idea de no renunciar a ciertos elementos claves de la institucionalidad chilena: el Estado de Derecho, el monopolio del uso de la fuerza, la libertad y la democracia representativa. Y eso es algo que me parece que, independiente de que mucha gente diga, me gustan los independientes, estamos con todos los partidos son fundamentales y son irreemplazables para proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en general.
Así es. ¿Qué está opinando la gente, querido Luis Maquena?
A ver, va a ver. F. El Valle de 99 nos dice, escuchando atento como todas las mañanas al lado de la gente y su tremendo panel del día de hoy. Pedro Fernández nos manda unos saludos aquí. Y Braulio Parra nos dice, claramente todo pacto de interés partidista y no ideológico de esencia no durará. Quizás esa es la mayor lección. Un partido fuerte es aquel que su esencia es compartida, como lo es el PC y el Frente Amplio. Estoy muy de acuerdo con Braulio, creo que dan el clavo. La razón por la que el Frente Amplio, el Partido Comunista, no son parte, o sea, no forman parte de estas votaciones, es porque ellos en esencia son lo mismo. Para mí el Frente Amplio es las nuevas generaciones, es la cantera, es la segunda generación, es el refresh de lo que es el Partido Comunista, donde quizá el foco ya no es la lucha de clases, sino que la ideología de género, pero son vueltas un poquito, un nuevo empaquetamiento de la misma ideología. Entonces eso explica que ellos sí se han mantenido más como bloque al momento de votar en las elecciones. Y yo creo que aquí, analizando para lo que viene para el próximo gobierno, yo creo que el Partido Republicano y Chile Vamos comparte mucho más el fondo de lo que se tiene que hacer a nivel del gobierno de emergencia. Porque uno veía las campañas, un diputado de Republicanos, por ejemplo, y un diputado de la UDI, y no decían nada distinto. Todos hablaban de el mérito, todos hablaban de la libertad, de que Chile tenga que volver a crecer. Las ideas base, los objetivos de estos cuatro años son idénticos. La única diferencia es quiénes están en un lado, quiénes están en otro, y uno podría argumentar que una diferencia de estilo. Pero ideológicamente, a nivel de principio, de doctrina, yo creo que es... O sea, es idéntico, me cuesta encontrar diferencia. Quizás con Evópolis, con demócratas, pueden haber algunos temas, donde hay más lejanía. Pero no en el contexto del gobierno de emergencia, donde se han puesto las prioridades, y esas prioridades están completamente alineadas.
Pero aún así, la distancia ideológica, Esteban, es bastante más estrecha en la derecha que en la izquierda. O sea, las diferencias allá de visiones son mucho más profundas. Claro. Y por eso mismo, ¿a ti no te parece, Esteban, que debiéramos o que el gobierno debiera hacer un esfuerzo mayor por incorporar al Partido Libertario?
Yo creo que sí. Yo creo que acá hay que, un poco haciendo eco de una frase muy típica de José María Aznar, que hay que lograr generar una coalición de todo aquello que está a la derecha del socialismo, ¿no? Entendiendo...
Notable frase.
Sí, claro. Y que después, sin tanta gracia, pero que el presidente Piñera también replicó, ¿no? Sí. Haciendo un llamado a una coalición amplia de todo lo que está del centro hacia la derecha. Yo creo que ahí...
¿Cómo fue eso de sin tanta gracia?
No tuvo la poesía que tuvo Aznar para decirlo.
Ah, ya. No me lo ofenda,
Yo trabajé en esa administración, así que
muy bien.
Recuerdo con mucho cariño al presidente. Pero sí, justamente yo creo que eso es clave. Yo creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para poder aglutinar a todas esas fuerzas. Porque además, digamos, una cosa va a ser tener una oposición futura, ¿no? La actual, la izquierda, ¿no? Que va a ser durísima, ya lo está mostrando, ¿cierto? Estos pocos días. Pero además, tener un flanco abierto hacia la derecha, digamos, a los libertarios también, digamos, actuando libremente porque se sintieron o ofendidos o rechazados o cualquier tipo de adjetivo negativo, ¿no? parece negativo. Entonces, un poco, si de verdad el hoy día el gobierno, el futuro gobierno, quiere hacer lo que dijo su presidente Arturo Esquella, de que nuestras ideas gobiernen por muchos años, hay que hacer el esfuerzo, yo creo, superior, ¿no?, de incorporar todo este tipo de ideas que al final del día, maticen más, maticen menos, comparten un núcleo ideológico importante, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo, y obviamente que el esfuerzo tiene que venir por los dos lados, porque también buscar el camino del discolaje también rinde, da frutos, sí, rápido, y querer llegar al gobierno. Kaiser fue candidato presidencial, puede estar perfectamente dentro de sus aspiraciones volver a hacerlo, pero yo también creo que en esto hay que hacer un esfuerzo de ambos para lograr tratar de incorporarse, y no solamente de sumarse porque le da votos en el Congreso, sino que aquí, ojo, también viene lo que significa respetar y valorar la dignidad de cada uno de los que tengan que aportar. Jimena Rincón no puede ser solamente como el negrito Harvard que se pone simbólicamente, no, tiene que verse reflejado en esa mayoría social, que no necesariamente, porque ya sabemos de la volatilidad, Miguel Ángel, del voto en las últimas elecciones, de que votan por la lista del pueblo, después el Partido Republicano, después aprueba a favor. Entonces, esa volatilidad. Gracias, no la voy a volver a decir. ¿Tú qué opinas con respecto a cómo vamos afiatando esa relación y cómo se interpreta de mejor manera que esa mayoría social, que lo que va a ver en distintos ministros es la solución de sus problemas, identidad también política? ¿Cómo se construye eso honestamente?
Mira, aquí hay dos factores importantes. Primero, si hubo un terremoto en el sistema político chileno, fue efecto del voto obligatorio. Esos votantes que ingresaron, la mayoría silenciosa, que no participó del plebiscito de entrada del 2020, que no tuvo que ver con los procesos de elección durante una década, habló muy fuerte. Y eso le da una oportunidad, me parece, a la futura administración y a la derecha en su sentido amplio, de conectar con una realidad de urgencia muy alejado de las peleas y las discusiones artificialmente ideológicas. Cuando se nos olvida, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer tiene un rol fundamental en todo lo que es las emprendedoras, los hogares monoparentales, la violencia intrafamiliar, y solamente queda supeditada a una discusión ideológica entre diferentes niveles de feminismo, eso desconecta con la ciudadanía. Una forma es mostrar que la acción del gobierno está pensada con las personas en el centro y no necesariamente con anteojeras ideológicas que de alguna manera contaminan la forma en que vemos la realidad. Lo hemos visto en esto de las mil medidas del gobierno, el despliegue de la ministra Vallejo. Parece una disociación tan amplia que gran parte de la ciudadanía dice, oye, no puedo entender lo que está ocurriendo. Entonces, el primer paso para traducir eso es efectivamente conectar con las necesidades urgentes de las personas. Lo que en algún momento de la vida política de Chile se le dijo el cosismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en realidad no tenía nada más que decir que los problemas de las personas van a estar en el centro y van a ser la preocupación de la solución.
La DIN 99, Miguel.
Exactamente, así mismo. Y que parece, es una parte muy importante porque además, ¿no es cierto?, me parece siempre en la historia política de Chile que es el momento de mejor trayectoria de ese proyecto popular de la derecha que tuvo. Y eso es la forma, me parece, para poder gobernar durante más de un periodo y entregar al país esta lógica de las personas están primero y las soluciones de política pública que se hagan desde el Ejecutivo y en mancomunidad con el Legislativo van a ser pensadas de esa manera. Y eso debería disminuir un poco la volatilidad en el tiempo, porque al final del día la volatilidad lo que responde es a frustración, es a desapego, y es al final del día un llamado de atención para los partidos y los candidatos de un sistema político.
Frustración en la gestión, frustración a veces no sentirse identificado, y es imposible no acordarse también cuando nombraste al Ministerio de la Mujer, los ataques gratuitos que ha recibido la futura ministra de la Mujer. Y fíjate que si tú haces el análisis, ya vamos por la segunda mujer del gabinete, porque ahora le tocó a la futura ministra Mara Cedini, y los futuro, los primeros tropiezos, era bien difícil que un ministro no hablara, más siendo la vocera, que le abrió un flanco al presidente. Yo la verdad es que ayer escuchando a Manucheri, al diputado Manucheri y a la ex candidata Toa, que perdió la primaria, yo en verdad encuentro que ha sido de una exageración, de una mala intención, porque si el futuro gobierno ha sido tan claro en señalar cuándo fueron las conversaciones con la futura ministra de seguridad, la verdad es que aquí no hay ningún problema. O sea, uno entiende que al final lo que están buscando es que, oye, se habló antes, que sería grave, sí, sería preocupante, pero cuando ha sido tan tajante en desmentirlo, uno ve esa falta de capacidad de hacer una crítica constructiva. De, en este caso, yo creo que lo que ha señalado la futura ministra Mara Cedini, y que además ha sido súper clara en que no fue en el gobierno, ¿tú ves alguna intencionalidad, este Luis Mackenna, este gobierno que todavía ni siquiera parte y que ya van dos mujeres que critican, además entrando a la tercera, que fue una genialidad meter a la fiscal? ¿Cómo lo ves, Luis Mackenna?
Mira, yo creo que inventar polémicas a este nivel responde a que no han dado más oportunidades para generar estas polémicas. Cuando no han cometido errores graves, cualquier desliz pareciera ser una crisis institucional. Pero también pongámoslo en perspectiva. O sea, que este gobierno, salgan los voceros, o sea, los diputados que apoyaron a este gobierno, que tuvo un violador como subsecretario, que tuvo escándalos de fundaciones por miles de millones, y me dicen, no, es que quizás habló fuera de plazo, porque no sé qué, y unos días antes, unos días después, para preguntarle si quería ser ministra. Yo creo que es completamente desproporcionada la reacción, y responde a que da lo mismo lo que hagamos, da lo mismo a quienes pongan, va a haber una crítica. O sea, ¿qué esperaban de la ministra de la Mujer, de José Antonio Kast? Querían que pusiera una feminista abortista. Pero se equivocaron. Había que votar por Janet Jara en ese caso. Había que votar por Janet Jara.
Pero no te enojes.
Me enojo.
Tienes toda la razón.
Es que si no había que votar por Janet Jara, y la gente que quería eso votó por Janet Jara y le fue mal. Entonces también hay que entender que hay unas posturas. Más allá de que no creo que vaya a imponer una agenda en esa línea. Pero también hay que perdieron la elección y eso viene con consecuencias. Los ministros no van a hacer los que tú quieres. Es la primera consecuencia de no haber ganado el gobierno. No vas a poner a los ministros tú. Vas a ser ministros del que competiste. Entonces ese tipo de cosas van a tener que acostumbrarse, y preparémonos, porque estas polémicas van a venir muchas. Y Mara Cedini va a tener que saber navegar esto, va a tener que responder, y yo sé que lo va a hacer bien, entonces tampoco lo veo como algo grave.
Lo entiendo perfecto, y me gusta esa pasión que le pones, porque de verdad que genera como un grado de, no, de indignación, tampoco es tan grave, da rabia. Pero claro, o sea, y además a mí me sale mi lado de solidaridad femenina, pero yo no digo solidaridad, lo digo al tiro, en términos de que aquí hay una ministra que en el fondo ha sido súper clara en establecer, si fueron horas, si fueron días, no fue durante campaña. Pero también la falta de discurso. ¿Cómo ves tú, Miguel Ángel, que se está rearticulando la izquierda? Porque al final lo que dice Luis es verdad. No solamente es insólito, sino que al final están buscando, dando aletazos de ahogado, de cómo se rearticulan, cómo buscan esos nuevos liderazgos. Y esto es un ejemplo que los une. Pues sale Manucheri, sale Toá, armando un escándalo sobre una frase. ¿Cómo ves tú que en este escenario se está rearticulando también la izquierda?
Me parece que hay desesperación, porque todavía está gobernando el presidente Boric, eso es lo primero. O sea, aún quedan, ¿no es cierto?, semanas de gestión de este gobierno, y la verdad es que el pandero de la opinión pública y el pandero de la gestión política ya está absolutamente fuera. Ahora, ¿por qué la izquierda hace esto? Fíjate que a mí me parece que la competencia hegemónica por quién va a ser el líder de la oposición está absolutamente desencadenada. Cuando vemos, por ejemplo, de que una parte del socialismo democrático y la democracia cristiana está abierta a armar un pacto administrativo con una parte de la centroderecha. Eso es lo que le está notificando a la izquierda, al Partido Comunista del Frente Amplio, es vamos a buscar nuestra propia forma de ser oposición. Y al mismo tiempo las figuras más a la izquierda de ese socialismo democrático tensionan esto, ¿no es cierto?, como Manucheri, poniendo y creando, como bien decía Luis, estos elementos artificiales, etcétera. Porque la peor señal, me parece, y eso es algún punto para el gabinete de José Antonio Kast, sería que la izquierda no dijera nada de los ministros, estuviera contenta con los ministros. Porque eso significaría que no está cumpliendo con el triunfo electoral que tuvo y con lo que los, por lo que los chilenos lo eligieron. Ahora, esta izquierda me parece que está intentando no repetir errores que hemos visto en otros países. En Estados Unidos los demócratas no fueron capaces durante todo el primer año de Trump de ser una oposición unida. En el caso de Argentina también, Javier Milei no tuvo de alguna manera personas que fueran contrapeso. La pregunta es quién va a ser en la izquierda y qué tono va a tomar. ¿Va a tomar el tono de intentar construir para superar los desafíos del país o va a intentar un tono parecido al que vivió el presidente Piñera y que sabemos lo incendiario y tóxico que fue en términos legítimos? Las señales hasta ahora, Pepa, van en la línea de que van a volver a ese ethos original de ser una oposición destructiva, una oposición que lo que quiere es que le vaya mal al gobierno y por ende le vaya mal al país, solamente por un juego de poder de corto plazo.
Todo indica, Miguel Ángel, que no aprendieron la lección, que no hay un aprendizaje de este proceso. Siempre tuvimos la duda que en estas volteretas, que fueron maravillosas por parte del presidente Boric, la gran prueba de fuego iba a estar cuando perdieran el gobierno, que era algo bastante esperado dada la mala gestión. Pero, lamentablemente, hoy día vemos cómo están buscando, yo espero poder tener una oposición. Oye, si al país le sirve tener miradas distintas, oposiciones que construyan. Me tocó ver el salvajismo en el Congreso de Primera Fuente durante Piñera 1 y Piñera 2. Y si volvemos a eso, la verdad es que tenemos poco futuro. Y pues lo mismo, tenemos que buscar una coalición que dé gobernabilidad, que saque los proyectos y que junte los votitos para lograr las reformas que Chile espera. Vámonos a una breve pausa. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, Luis Fernando Maquena y Esteban Montaner en La Voz de la Gente.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Yo soy fanático de los autos eléctricos y ya hablé con Marito Anfrons de Anfrons Motor, nuestro auspiciador, para empezar a probar los eléctricos de la amplia variedad de marcas que tienen ahí en Anfrons Motors Delco Center. Pero hoy día ando en un Mini Cooper 100% eléctrico. ¿Qué gracia tiene? Es absolutamente gemelo al Mini Cooper común y corriente, pero es 100% eléctrico. Hay dos versiones, la que ando yo, el Cooper E, que tiene 300 kilómetros de autonomía y no tiene techo, y la versión Cooper S, que tiene techo y 400 kilómetros de autonomía. Da lo mismo porque lo impresionante es el manejo, que es el del típico Mini Cooper de la época de Cox, más o menos, pero al ser eléctrico es impresionante como uno queda pegado en el asiento. El no tener servicio, el que no haya un mecánico, ni taller, ni que fallen las cosas, es alucinante. Ando feliz en este Mini Cooper 100% eléctrico, el Mini Cooper E. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión. innovación en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bueno, ya volvemos en La Voz de la Gente y tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. A todos aquellos que planifican su futuro, yo los invito a conocer los tres planes de APB que tiene AFP Habitat. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Total Futuro. Más información en AFP en www.afphabitat.cl. Pero ojo aquí, porque es importante, realmente nos quejamos que no entendemos nada, pero tenemos que informarnos. En el día a día y en los negocios siempre aparece un nuevo desafío. Por eso, cuando hay desafío, está Salfa. Tienen esto que autos, camiones, maquinaria forestal, realmente un gran apoyo para muchos emprendedores y empresas. Y por último, también, ¿cómo no vamos a saludar a Chile Express? Qué importante es que lo que tú compres llegue seguro al lugar, en cualquier lugar de Chile. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Grandes auspiciadores. Bueno, y seguimos conversando, estábamos viendo aquí también las redes, queremos agradecer porque ha sido una mañana muy, muy interactiva de comentarios. A ver, Lucho Maquena, ¿por qué no nos cuentas qué está comentando la gente?
A ver, aquí Theory 892, no creo que sea bueno criticar, sugerir o recomendarle cosas a un gobierno que no comienza, aún teniendo en consideración que a Boric le permitimos todo. Y pone entre paréntesis Chile Vamos, muy crítica de Chile Vamos. Yo creo que nosotros, al menos yo y tú, Pepa, hemos sido muy críticos del gobierno de Boric constantemente y vamos a tener el o sea, tenemos claro que fuimos una oposición.
Y tú y yo somos de la UDI, Chile Vamos, un pacto que sí, prácticamente ya desapareció.
Vamos con el siguiente, a ver. Johannes Kaiser será el que en oposición se enfrentará al Partido Comunista, suavizando crítica al gobierno de Kast. Y uno se puede estar fuera del gobierno sin necesariamente ser una oposición y hacer ese rol de jugar por el lado si se maneja de forma inteligente sin aportillar lo que va a hacer este gobierno, pero...
Pero pucha, ¿qué le cuesta estar adentro? Si, ¿por qué no vamos a hacer una cuestión grande entre todos? ¿Para qué esta cosa tan caudillista de repente querer llegar? Es un tremendo aporte, tiene que estar adentro. Hay que ahí, el gobierno tiene que empujar, ¿o no, Esteban? Hay que empujar, hay que participe, sí, tentarlo. Sí. Oye, ser gobierno es maravilloso, es una oportunidad tremenda, ¿para qué restarse?
Y más cuando lo que importa al final, yo creo que son abordar las emergencias que tiene Chile. O sea, yo creo que el presidente electo, José Antonio Kast, ha sido muy claro, digamos, en dejar claro que no estamos hablando de cuestiones, si se quiere, trascendentes de ideología y futuro, sino que cuestiones concretas, ¿no? Seguridad, empleo, crecimiento económico, que la gente pueda vivir en paz. Y eso, para un partido que se declara nacionalista al final del día, debe ser lo fundamental, trabajar por Chile. Y en esa línea yo creo que tienen cabida y hay que hacer un esfuerzo por incorporarlo.
Totalmente, hay que hacer. Aquí vamos desde la agricultura a impulsar este tipo de alianza. Oye, hablábamos con Luis Maquena de así, Miguel Ángel también, que está pasando todo. Están cambiando los paradigmas, no solamente en Chile, con el nuevo gobierno, con esta nueva izquierda que hoy día está en crisis y que se empieza a armar, sino que también hoy día sale un anuncio en EMOL que dice: China anuncia apoyo y asistencia al régimen cubano en medio de las presiones de Estados Unidos. Luis Maquena, ¿qué significa esto? ¿Se viene un nuevo orden? ¿Estamos presenciando la nueva Guerra Fría de una manera bastante menos fría que antes? ¿Qué significa esto, Luis Maquena?
Mira, yo creo que estamos en un momento bien crítico a nivel internacional y nosotros estamos muy atrapados aquí con el cambio de gobierno, lo que dijo la ministra, lo que dijo, pero yo creo que están pasando muchas cosas afuera. O sea, lo que pasó en Venezuela, de que entre un presidente a sacar a otro presidente de su casa es muy impresionante, un nivel de intervención que no habíamos visto hace muchos años. O sea, yo lo encuentro una tremenda noticia, saber que el régimen de Maduro, que ha hecho miserable a tanta gente durante tanto tiempo, que es responsable de unas migraciones más grandes de los últimos años, que llegue a su fin, me parece una tremenda noticia. Pero también te habla de algo que es un poquito mayor, que es el rol que está tomando Estados Unidos y cómo está aumentando la temperatura a nivel mundial. O sea, en ese operativo murieron 40 cubanos, si no me equivoco, cubanos que el régimen decía que no existían, que no habían operativos cubanos en Venezuela, pero después salió la embajada de Cuba a decir, lamentamos el fallecimiento de nuestros cubanos. Y, ojo, este perfil internacional de intervención, de un poquito de ambiente de Guerra Fría, repercute mucho en Chile. O sea, nosotros tenemos como socio comercial a China, que es innegable, tenemos como socio político y comercial también a Estados Unidos, entonces no deja de afectarnos el día a día. Entonces hay que ver cómo va a reaccionar la política chilena. ¿Qué dice el Partido Comunista frente a estas cosas? Porque recordemos que un poquito antes de la elección ellos no reconocían dictadura ni en Cuba ni en Venezuela y eran incapaces de criticar a los dictadores. Entonces hoy día con la elección se matizaron, pero una vez que ya perdieron, o sea, tuvimos en la Universidad de Chile, si no me equivoco, una actividad reconociendo la trayectoria no me acuerdo de quién era, pero era una cuestión como muy de Cuba, muy
de la Revolución Cubana.
De la Revolución Cubana, sí, sin ir más lejos. De la Revolución Cubana y a los mártires que fallecieron defendiendo a Maduro. O sea, ese tipo de cosas pasan en Chile hoy día, pasan en nuestras universidades, pasan en nuestros campus frente a nuestras narices, y es parte del debate nacional, lo queramos o no. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve esto, y este apoyo que vemos desde China a Cuba, que no lo tuvieron con el caso de Venezuela, que ahí se habla de que hay una cosa media conversada, hoy día vemos que están empezando a pasar estas cosas. Y ojo, Estados Unidos con Groenlandia,
es algo parecido.
Eso es un temazo. O sea, ellos están en una parada que se están agarrando con la Unión Europea. Estados Unidos está rompiendo las lógicas que nos han gobernado los últimos 30 años y está llevándolo un tema súper complejo con lo que es la Unión Europea y las alianzas clásicas de la OTAN.
Esos son los cambios que se vienen, Miguel Ángel. China, dice el portavoz, seguirá promocionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible. ¿Qué estamos viendo acá? El análisis que hace Luis es extraordinario. Es un cambio de eje, es un cambio de paradigma. Pero también, Miguel Ángel, recordemos que Chile tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Si tenemos el 40% de las exportaciones, si no me equivoco, y por favor que me corrijan también nuestros auditores, pero entiendo que el 40% de las exportaciones son a China. Es un aliado súper, ultra, ultra estratégico. Entonces, yo creo que no hay que elegir. Uno tiene que mantenerse ahí, más allá de que tengamos una visión ideológica bastante más parecida, obviamente, a Estados Unidos. Pero este cambio, ¿cómo afecta a Chile? Y me encantaría que conversáramos de esto, porque esto nos va a afectar en mucha más profundidad. Yo creo que nos vamos a tomar el programa El Techo y vamos a estar hasta las 11 la primera hora. Ahí está la Priscila mirando con cara de odio. Pero ya nos vamos, pero ¿qué está pasando, Miguel Ángel, en este cambio? ¿Estás de cumpleaños? No, al despedido le cantamos cumpleaños feliz también. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel? ¿Cómo ves a Chile? ¿Tiene que elegir el próximo gobierno?
Déjame construir sobre el buen análisis de Luis Fernando. Primero, China notifica a Estados Unidos de que los movimientos que ocurrieron a través de la OTAN al final del día para poder poner bases militares en Groenlandia tienen un costo. Y, ¿no es cierto?, eso va a escalar la tensión aún más en un sistema que está muy incierto con las actitudes de Trump. Chile, durante mucho tiempo, se benefició de un sistema multilateral, ¿no es cierto?, que se instaló durante 1990 en adelante, pero lo hizo de manera muy inteligente, porque el mundo del multilateralismo está en caída libre, pero recordemos que Chile encontró gran parte de la oferta para ampliar su exportación a través de los tratados bilaterales de libre comercio, más allá con la Unión Europea, que funciona como bloque económico.
Después de que rompe con la producción interna, de que eran las recomendaciones de la CEPAL, de que todo tenía que producirse dentro. Cuando sale de esa lógica y rompe con esa lógica setentera, es cuando logra abrirse de manera inteligente. Continúa.
Y con eso, fíjate, me parece que Chile va a tener que navegar en el pragmatismo de poner primero los intereses de los chilenos. Ello significa seguir buscando oportunidades de mejora de los acuerdos bilaterales, de apertura para el comercio exterior del país. Pero Chile ahí tiene un rol fundamental para hacer prospección en diferentes países alrededor del mundo para instalar los productos chilenos. No solamente el cobre, que está en un nivel histórico y eso es buena noticia para un quebrado fisco chileno, sino que también en el mundo agrosilvopecuario, en el mundo de, ¿no es cierto?, de las salmoneras en Puerto Montt, en el mundo de la agronomía grande en el centro de Chile. Pero ahí el gobierno de Chile tiene que pensar en el Estado y en las personas, no tomar posición ideológica. Yo no me metería en esa pelea, yo buscaría negociar, y tenemos suficiente evidencia de que eso funciona bien para el país, suficiente expertise construida desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle en adelante, también partiendo de los 80. Entonces, Pepa, Chile no tiene que meterse en esta pelea, porque si se mete en esta pelea, ya lo vimos con el presidente Boric, los únicos afectados son los chilenos. Cuando rompimos relaciones con Israel y tuvimos todo el problema diplomático, en Israel está la mayor innovación en agricultura. Y el presidente Boric no piensa en eso. Entonces, me parece que el gobierno del presidente Kast tiene que ser pragmático, tiene que ser directo y pensar siempre en el bienestar de la producción, de los trabajadores y al final del día de la sociedad chilena.
Toda la razón. No hay que elegir, más allá de las diferencias, lo importante es poner a nuestros productores, nuestras exportaciones, uno podrá opinar. ¿Qué opinas, Esteban Montaner?
Sí, yo creo que acá el presidente Kast tiene la oportunidad de volver a lo que era el comportamiento histórico de nuestro país, y por regla general para ir a un país, o sea, Chile es un país pequeño, que digamos que uno podría decir es poco relevante en el concepto internacional, pero que siempre se había comportado de forma, digamos, como una, teniendo una política de Estado, ¿no? No acá, como lo ha hecho el presidente Boric, de traspasar, digamos, su visión de la política internacional, su visión personal y ideológica a esto, ¿no? No recibiendo, por ejemplo, las cartas credenciales del embajador de Israel, increpando de alguna forma al rey de España cuando supuestamente su asunción al mando se habría retrasado, su atraso habría sido debido a él. O sea, digamos por pequeñeces, ¿no? Entonces hay una primera oportunidad de volver a esta visión de pensar que al final la política internacional en un país, nuevamente, reitero, pequeño como lo es Chile, tiene que ir en la línea de buscar las mejores oportunidades para el país. O sea, acá Chile no va a cambiar esta, ni va a definir cómo se va a estructurar este mundo que está en cambio, con un Estados Unidos volviendo a tomar un rol preponderante en la geopolítica, con China haciendo lo suyo. Chile ahí no digamos, es otra liga. Pero sí tiene que ver cómo navega en este mar un poco convulso hoy día y va tomando las mejores opciones para mejorar por ejemplo, nuestros niveles de inversión extranjera, atraer capital, atraer inversión, tener acuerdos en defensa. O sea, digamos, por ejemplo, Miguel Ángel lo decía, no solamente los israelitas, digamos, tienen una gran innovación en materia de agricultura, sino que también en materia de defensa. Entonces ahí tenemos que pensar en eso por sobre, digamos, las visiones que pueda tener personalmente José Antonio Kast o el canciller Pérez Maquena. Hay que pensar en Chile, que es mejor para nuestro país. Y eso es fundamental y va a marcar también un cambio de ruta, digamos, lo que venía haciendo estos 4 años de gobierno.
Toda la razón, Teddy, pero mira, yo creo que no deja de ser preocupante, independiente que aquí tenemos un cierto acuerdo de lo importante que Chile retome el rol que siempre ha tenido, su diplomacia y no estas pataletas que a veces veíamos en el presidente, sino que también a mí me parece súper preocupante, o sea, el cambio del nuevo orden, porque al final cuando dice China anuncia apoyo y asistencia, le está mostrando los dientes a Estados Unidos.
Sí, claro.
Y eso nos va a afectar sí o sí, incluso aunque no nos obliguen a elegir y a tomar posición, pero es un cambio, es como que de alguna forma China va tomando el rol de lo que tuvo la Unión Soviética, va buscando sus aliados, hemos visto esta guerra fría desde hace, sobre todo en términos de innovación. Me tocó estar hace un par de años en China y lo más curioso fue cuando me estaba saliendo, me mostraron a través de cámaras donde yo había estado desde que había entrado hasta que había salido, a través de, ¿cómo se llama esta cuestión? A través de los ojos.
Reconocimiento
facial.
Biométrico y todo.
O sea, yo dije, uff, nos van a invadir luego. Luis Maquena.
Sí, yo quería hacer un disclaimer cortito, que en el blog anterior dije que Monsalve era un violador. Es un presunto violador, porque es importante las precisiones jurídicas.
Muy bien.
Me sale el abogado, pero es importante hacer esas precisiones. Mira, yo creo que es clave que retomemos esa neutralidad respecto a estas cosas. Y lo delicado que tiene el tema de China con Cuba es que no es China con un país de África perdido. Es el vecino más cercano de Estados Unidos, o sea, está al lado. El peor momento de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo estuvo a puertas de una crisis nuclear, por Cuba. Entonces, cuando uno ve estas señales, que ojo, no es algo que venga a pasar por primera vez, y China ha estado apoyando a Cuba, Venezuela históricamente, pero en este momento de altas tensiones, yo creo que es para estar alerta y ser muy cuidadoso, porque el tono que ha tomado Trump en estas discusiones es muy confrontacional. Y está llevando a estas dinámicas un poco encontradas. Yo creo que Trump es un tremendo negociador y él sabe manejar estas cosas y nos ha demostrado una y otra vez que eventualmente hay un plan y logra salir jugando.
Sí, pero no deja de ser el mismo tampoco. Así
pero no deja de ser un personaje sí. particular que hay que estar atento a lo que pase los próximos meses.
Miguel Ángel, 30 segundos porque yo quiero valorar que estás allá estudiando y te das el tiempo de estar en la radio, así que por favor, un comentario final. Al único que le va a dar un comentario final.
¿Dónde está Miguel Ángel? Perdóname antes de que
parte. En Granada, en el sur de España.
Ah, vale.
No, qué horror. En el sur de España.
Sí, lugar, y aparte un lugar muy amable para leer. Mira, en el caso de Estados Unidos y China...
Y para carretear, perdona que te interrumpa, pero ya no seas tan ñoñazo, no es solamente leer. Granada, lo español, la parte del sur, la parte más entretenida.
No, las tapas son espectaculares, tuve la suerte de estar en Sevilla también, no, maravilloso, ¿verdad? Wow. No puedo reclamar nada de lo que está ocurriendo en este momento. Pero lo que sí puedo decir es que Estados Unidos y China están efectivamente en una confrontación que de alguna manera ha sincerado lo que estaba pasando de manera escondida durante las últimas décadas. China haciendo inversiones en diferentes lugares estratégicos para generar la nueva ruta de la seda, Estados Unidos muy salvaguardado en las instituciones multilaterales, y Trump rompe con esto brutalmente. Y nos deja en esta posición muy incómoda a los países más pequeños como Chile. Pero fíjate que siempre esto trae una oportunidad. Y me parece que tenemos al mejor ministro, al mejor futuro canciller, para encontrar esa oportunidad comercial y poder darle nuevas oportunidades a los emprendedores en Chile. Eso me parece que es fundamental. Y la selección del próximo canciller me parece que fue una gran decisión del presidente electo, porque deben haber pocas personas en Chile que conozcan más el mercado internacional y cómo se mueve aquí.
Oye, ha sido una mañana extraordinaria. Yo le quiero agradecer a Luis Fernando Maquena por habernos acompañado, a Esteban Montaner y a Miguel Ángel Fernández. Hemos tenido un debate y una conversación entretenidísima. Hablamos de cómo construimos gobernabilidad en el futuro gobierno, la crisis que tiene la izquierda hoy día y que busca cualquier excusa, y cerramos con un temazo que tiene que ver con la crisis internacional, que es lo que se viene en este nuevo cambio de paradigma. Pero ahora, no solamente viene lo mejor, sino que les quiero avisar yo patudamente, porque me lo contó Priscila, que Don Checho está de cumpleaños. Así que quiero muchos mensajes que lo saluden, que es un baluarte de las comunicaciones. Apuesto además que cumple muchos años y no se le notan, que es lo peor. Sí. Feliz cumpleaños al gran Chechirane en el próximo programa Conectados. Muy buenos días, esto ha sido La Voz de la Gente.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.